Yo estoy muy feliz de que pueda charlar con nosotros. Vamos a hablar ahora con Margarita Camus, la Marga, para sus seres queridos, una militante sobreviviente. Pero si yo digo Margarita Camus, ustedes saben de quién estoy hablando. Hola Marga, bienvenida a la Condado Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Mauricio? ¿Cómo están nuestros oyentes?
nuestro oyente, bien, che, acá estamos, sí, haciendo un poco de ruido con la ley de San Paulesi acá en la Condado Radio. Bueno, tratando de decir las cosas que creemos que hay que decir, tratando de tener una agenda propia, ¿no? Porque, bueno, por ahí, viste que por los medios de comunicación está complicado informarse.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, por eso te digo que realmente agradezco que me hayan llamado, porque uno sabe desde dónde ustedes buscan transmitir las noticias y la realidad, que esto es lo importante, ¿no? Me parece que entonces por eso realmente para mí es un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, Marga, 40 años, 40 años de democracia, bueno, vos si sabrás también, ¿no?, lo que ha significado poder celebrar estos 40 años, ¿no? Uno ve, lo escucha, calculo que lo escuchaste a Macri hace poco nuevamente, ¿no?, despotricando, hablando sobre los curros de los derechos humanos. Vienen por los derechos humanos, vienen por todo, una derecha que avanza en el mundo, que avanza en la región. Y bueno, no sé, ¿qué te parece esta posibilidad de seguir resistiendo, ¿no?
Sí, yo creo que sería lo peor que nos puede pasar, que bajemos los brazos, hasta en el imaginario de cada uno de nosotros, como algo inevitable e invencible. Entonces, creo que contra eso es con lo que nosotros debemos buscar alternativas, discutir. La noticia esta que sabemos que son falsas, mentirosas, que responden a intereses, tratar de que las personas tengan, los ciudadanos, nuestro pueblo tenga elementos para poder entender qué es lo que está pasando. Porque si no, obviamente vemos la aparición de bufones antipolítica que lo único que quieren conducir es a más muerte y exterminio, ¿no?, aparte de la venta del país.
Marga, bueno, tenés nietos, por supuesto, estás rodeado de infancias y demás, ¿no? Y calculo que, bueno, es una ventaja y una bendición haber nacido en democracia, ¿no? Por ahí los pibes, los más pequeños, no saben lo que ha significado llegar a este momento, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso. Marga, te saco un poquito, que tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿no? Y te tengo con tu métier, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la justicia. Y me pasa también como comunicador muchas veces, ¿no? De estar atónito, sorprendido, ¿no?, por el manejo de los medios de comunicación y en este caso de la justicia, bueno, a través del lawfare y a través de esta posición tomada, ¿no?, a jugar sí o sí el destino de un país.
Obvio. Te voy a hacer una pequeña corrección.
Decime.
Esto no es la justicia, es el partido judicial. No es la justicia. La justicia es, como ya estaba planteado, es dar a cada uno lo suyo. Eso es la justicia. Este es un poder judicial mafioso que está utilizando, obviamente en connivencia con los grupos económicos concentrados en los medios de comunicación, que responden a intereses, muchas de las veces que son obviamente direccionados también desde el exterior, pero también para beneficiar a una clase social en perjuicio de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, me parece que si en esto no nos damos cuenta y vamos dándonos herramientas, planteando, discutiendo, porque es una realidad, sí, el mango no te alcanza cuando vos vas al almacén, y ni decir si entras a una carnicería. Entonces, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Y cuáles son las debilidades también que tiene esta democracia para hacer frente a los poderes concentrados? Entonces me parece que eso es lo que es la discusión que hay que poner sobre el tapete. Y bueno, y ahí obviamente será un parteaguas de quienes estamos dentro de lo que son las causas nacionales y populares y de parte de los sectores más desfavorecidos del país, o quienes sostienen los intereses de los poderosos. O sea, y en esto no voy a hablar de la inmundicia esta de la ¿cómo es que le habían puesto la brecha, la huevada esta? Que
la grieta, la grieta.
Bueno, la grieta.
Que la quieren desaparecer, desapareciendo al otro, ¿no?
Obvio, obvio. Pero por eso te digo, pero si nosotros hacemos un buceo en la historia de nuestro país, desde 1810, suponete, no nos vamos más atrás, desde 1810 en adelante, siempre ha habido grupos que representaron intereses distintos, diferentes. Uh-huh. O sea, no es la grieta, que la grieta surge con el peronismo, con el kirchnerismo. Uh-huh. O sea, siempre, si lo entramos a analizar históricamente, ¿en qué se sustenta, por ejemplo, la lucha entre unitarios y federales? El centralismo porteño, del cual seguimos siendo víctimas,
tal cual.
Las provincias. Entonces, esto es lo que históricamente se pretende borrar, y ahora adjudicarlo, bueno, esto empieza a pasar desde que están los peronistas, desde que surge el peronismo. No, mentira. Está de mucho antes. ¿Por qué? Porque está expresando proyectos de país que son antagónicos. Claro, absolutamente antagónicos, que no pueden coexistir.
No pueden. Marga, bueno, hay elecciones, ya lo sabés, acá el 14 de mayo, en octubre, por supuesto, a nivel nacional. Creo que estas elecciones, como nunca, no sé si la gente toma conciencia, deben ser las más importantes de, no te digo del regreso a la democracia, pero por ahí. Me parece relevante por lo que se juega, por lo que se viene, y estamos hablando de la justicia, estamos hablando de una ley de medios, que si el próximo gobierno elegido popularmente, por el voto popular, no democratiza la justicia, no pone en funcionamiento una ley de medios, no va a poder gobernar. Pero al mismo tiempo siento, Marga, que lo que se viene, y pensando en qué vamos a votar en este 2023, sin decisión política no vamos a ningún lado, Marga.
Bueno, pero yo creo que acá lo primero que tenemos que plantearlo, yo como elector, con esta actuación del partido judicial, me veo impedida de votar a quien creo que es la que mejor representaría los intereses populares, que es Cristina. Uh-huh. O sea, esto de la proscripción de Cristina es una realidad, si la quieran llamar como quieran, una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, es la muerte política de la figura más importante que tiene el país desde hace varios años. Uh-huh. Entonces, nosotros también como ciudadanos, si no entramos a valorizar lo que esto significa, ya también desde el peronismo hemos sufrido que se llame elecciones con nuestros líderes o con nuestros partidos proscriptos. Ya sabemos lo que es. Y que los pseudo-democráticos digan que ganaron en una elección cuando la mayoría del pueblo no podía acceder a la representación porque estaba proscripto. Uh-huh. Así subió Frondizi, así subió el democrático Illia. Uh-huh. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esto, de la importancia que tiene, esto no es una cuestión de lo que los medios instalan en cuanto a lo de la sentencia de Cristina, no puede ser más vergonzosa, como fue el alegato infame de los fiscales. Creo que ha sido muy importante el análisis que tanto hizo Raúl Zaffaroni en este Foro Mundial de Derechos Humanos, uh-huh, como el que hizo el juez Baltasar Garzón. Yo todavía no termino de leer las 1616 páginas, porque la verdad que me agarra, me sube la presión, me agarra una bronca bárbara. Todavía no termino de leerla, pero es infame. Y como lo dijeron claramente la jurista brasileña, a Cristina se le está aplicando lo que la doctrina alemana con Jacobs planteaba, que es el derecho penal del enemigo, que es la eliminación del enemigo. Bueno, o física o políticamente, porque una proscripción y una inhabilitación absoluta tiene esa finalidad solamente. Ahora, ¿esto afecta a una sola persona? No. Nos afecta a todos los que pretenderíamos que sea la candidata y que la podamos votar. O sea, afecta también nuestro derecho electoral. Si no lo entendemos, y obviamente el proyecto de país que pueda llevarse adelante. También me gustaría que los argentinos tengamos memoria, que pensemos lo que ha significado el gobierno macrista en el país y en la venta del país, el endeudamiento por 100 años. Yo cuando le explicaba a mi nieto Merlín qué era lo que esto implicaba, me dice, pero ¿por qué tengo que pagar algo que yo no me gasté?
Claro, o sea, clarísimo.
Y obviamente, era lo que decía, no solamente lo vas a tener que pagar vos, lo van a tener que pagar tus nietos. Si no tomamos esa dimensión de hasta dónde lleva, dónde llega este latrocinio, bueno, vamos a estar fritos. Entonces después que nos vengan con algunas figuras que instalan marketineramente y nos comemos el verso, bueno, vamos a estar condenados a estar cada vez peor. Entonces, por eso yo creo que invitar a estos espacios, como decía, de cuestionamiento, de reflexión, pero también de construcción de una alternativa que es posible y que las cosas entren a cambiar realmente. O sea, creo que con lo que ya se planteó desde el Partido Judicial, que no se haya podido operar para parar esto, que los del PRO hayan instalado su cómodo, todas las causas caigan ahí como fuera de atracción, sobre todo cuando el que van a imputar es un peronista o un cristinista o un kirchnerista, creo que está mal, si no nos damos cuenta de eso y de lo que significa. Realmente después vamos a lamentar las consecuencias, ¿no?, de todo esto, o de votar. Realmente creo que son bufones que han aparecido, que gritan, putean, son la antipolítica, y la verdad que yo quisiera saber cuál es el proyecto político que tiene.
Uno como militante político, pero también militante de los medios, sobre todo militante de derechos humanos, le angustia la escalada de la violencia, ¿no? Recién hablamos de Cristina, del mamarracho jurídico que la proscripto, pero bueno, yo creo que también la proscripción tiene que ver porque es mujer, y no nos olvidemos, Margarita, que le gatillaron dos veces en la cabeza.
Obviamente, ¿y qué ha pasado con esa causa? Obviamente no pasa absolutamente nada. Yo creo que también, pero yo creo que Cristina, y acá espero que las compañeras feministas no entiendan el planteo, que no es negar el feminismo o la persecución hacia las mujeres. A Cristina, más que fuera por ser mujer, creo que se la ataca por lo que Cristina hizo durante su gobierno.
Claro que sí.
Creo que a Cristina se la busca eliminar física o políticamente con la proscripción, precisamente por lo que fue el gobierno de Cristina. O sea, ¿qué pasó? Cristina endeudó el país, como han hecho los macristas. Los salarios habían caído, había desempleo. Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Y por ahí pasa la respuesta de por qué se la persigue. No solamente porque sea linda, hermosa como es, y que se vista bien, para algunos sectores que cuestionan tanto, como alababan a la mujer de Macri, que era tan elegante.
Preciosa,
y
preciosa.
Tan quieta. Entonces creo que estas son las cosas que debemos darnos cuenta y de la implicancia que esto tiene. Realmente, después lo van a pagar, y vuelvo a esto, lo van a pagar los nietos de Merlín. Y de Guara.
Te iba a decir eso. Bueno, Marga, la verdad que estoy muy contento de poder charlar con vos. Que puedas poner tu voz, que podamos charlar, podamos debatir sobre esas cosas. Vos sabés que, bueno, en estos momentos se está celebrando la Teatrina en la provincia de San Juan, se cumplen 25 años de la Ley del Teatro, 40 años de democracia. En ese contexto estamos ahí celebrando el teatro y celebrando la democracia. Te quería pedir un deseo, un pensamiento para Merlín, para Guara, para todas las infancias que van a quedar acá después de nosotros, con respecto a estos 40 años de democracia.
Bueno, primero que Bueno, justamente en el Iniguara son niños acostumbrados a ir a las movilizaciones de los 24, y entender también, a pesar de su edad, qué es lo que pasó y por qué no debe repetirse. Pero también ellos creo que tienen un pensamiento contrario a la violencia que se ejerce, socialmente que se ejerce. Entonces, creo que ahí están los anticuerpos para que esto se genere. Y nosotros como adultos también asumimos nuestra carga de responsabilidad en que no haya alcanzado para parar y para revertir estas situaciones. Y yo los otros días hablando, digo, a mí me asusta muchísimo el mundo que le vamos dejando a los niños. Me asusta, me apena.
Te angustia.
Me angustia absolutamente. Entonces sí creo que hay que no bajar los brazos y hay que seguir, porque no podemos regalar el futuro de nuestras infancias.
No podemos, querida Marga. Bueno, Marga, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que queríamos charlar con vos de hace un montón de tiempo. Cada vez que nos vemos charlamos de política, charlamos de lo que está pasando. Pero bueno, la verdad que ha sido un placer, Margarita.
Para mí también, y bueno, nuevamente invitar a la oyentada a que reflexionemos, que debatamos, que pensemos, que no nos comamos estos discursos que se tratan de imponer desde medios de comunicación que responden claramente a intereses de clase.
Así es.
Entonces, que veamos alternativas, que también exijamos a nuestros gobernantes, que portemos voz también por un proyecto que se iba a llevar adelante. Entonces, también en esto, exigir, y sobre todo, bueno, se milita en todos lados. Se milita en el trato con el vecino, uno va a hacer una compra, en todas las instancias de nuestra vida, ¿no? Se milita orgánicamente dentro de un partido o de determinada asociación. Entonces, ser sujetos activos en esta construcción democrática.
Celebro.
Es mi deseo, que todos asumamos, y como dijo Cristina, que cada uno de nosotros lleva el bastón de mariscal en la mochila.
Así es, y así también lo decía el general. Margarita, te mando un beso, muchas gracias por tu tiempo.
Un abrazo grande para ustedes.
Hablamos con la Margarita Camus, viviente.